Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manuel Jesús Mesa y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Manuel Jesús Mesa, tienes un hijo de categoría, de gran categoría. Pues hasta ahora muchos estaréis o bien en la carretera o bien llegando a vuestros lugares de descanso porque estamos afrontando el puente de la Virgen de Agosto. El lunes es el día de la Asunción y, como se suele decir, el que el 15 de agosto no está en su pueblo es que no tiene. La segunda quincena de agosto marca un punto de inflexión y es que entramos ya en la última parte del verano. Pero este puente, el puente del 15, casi todo el mundo para, descansa y disfruta. Son muchos los que aprovechan para salir de la rutina y cogerse unos días de vacaciones. De hecho, esta tarde había complicaciones en la circulación, en la salida de las grandes ciudades. Vamos a estar muy pendientes de las carreteras a lo largo de esta linterna. Este fin de semana largo trae una buena noticia, y es que bajan las temperaturas. Eso sí, en la zona mediterránea y en las Baleares no lo van a hacer mucho. En el resto vamos a poder dormir un poquito más fresquitos por la noche. Dicen los expertos que puede que refresque mucho. Eso sí, no te confíes porque a partir del jueves regresa el calor, sobre todo en el centro y en el sur de la península. Al margen de estas cuestiones, aunque te parezca raro, hoy hemos vuelto a 1984. Concretamente al mes de septiembre. En aquel septiembre del 84, Felipe González estaba a punto de celebrar su segundo aniversario en la Moncloa, con Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda. España estaba en pleno proceso de integración en la Unión Europea. Una barra de pan costaba 25 pesetas, un litro de aceite 250, un menú del día en un restaurante de barrio 300. En 1984 la economía española crecía al 2% y la tasa de desempleo era del 20%. Nuestra economía buscaba estabilizarse después de unos años complejos. Bueno, te digo que hemos vuelto a 1984 porque desde entonces los precios no se situaban en un nivel tan elevado. Hoy se ha confirmado lo que ya sabíamos y es que hemos conocido el dato definitivo del IPC. ¿Qué hace que el IPC se mantenga en niveles tan elevados? Pues fundamentalmente la subida de dos grupos. Primero la vivienda. Ten en cuenta que aquí se incluye la energía y claro, el precio de la luz se ha disparado un 50%. Y en segundo lugar, la alimentación y las bebidas no alcohólicas, que han subido un 13% en su conjunto. ¿Qué es lo que más ha subido? Pues mira, frutas, verduras y hortalizas, un 15%, leche y huevos, un 20%, y harina y pasta, un 30%. La cesta de la compra ha sido el principal culpable de esta subida. Tú lo puedes comprobar cuando vas al súper o al mercado, y es que todo sube.
Todo, subió todo.
Pues sí, sobre todo en alimentación y hasta ahora en la gasolina, fruta, verdura, sobre todo fresco.
Todo lo que tenga que ver con comprar comida en el supermercado, porque bueno, vivo en piso de estudiantes y lo he notado sobre todo en eso y en la luz, evidentemente.
¿Por qué se está disparando la cesta de la compra? Es sencillo. Agricultores, ganaderos y distribuidores se están encontrando con costes de producción muy elevados que están trasladando al consumidor. Porque no tienen más remedio, ellos están pagando más. A todo esto hay que sumar las consecuencias de la sequía que afectan una buena parte de Europa y que está reduciendo la oferta de frutas, de verduras y hortalizas. Al reducirse la oferta, si la demanda no baja, sube el precio. El respiro en el IPC nos lo ha dado el precio de los carburantes, diésel y gasolina, que sí han bajado en julio, entre otras cosas por ese descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el gobierno. La subida de la inflación se está dejando notar en las familias. Todo está más caro, se paga más por lo mismo que se compraba antes y queda menos dinero para otras cosas, queda menos dinero para el consumo. Y si no hay consumo, la economía no tira. ¿Soluciones? Pues que las familias tengan más dinero en efectivo en los bolsillos. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues una solución puede ser la que han adoptado en Alemania. El ministro de Finanzas alemán considera que no es momento para que el Estado se beneficie de los aumentos de los ingresos fiscales, ahora que la vida cotidiana se ha encarecido. Y es que no debemos olvidarnos que el Estado está en recaudaciones récord. Bueno, el caso es que el gobierno alemán va a subir el nivel desde donde se aplica el tipo máximo de impuestos sobre la renta del 42%. Va a aumentar los subsidios familiares y todas estas medidas van a afectar a 48 millones de alemanes. Esto va a suponer que tengan 192 euros más al mes en el bolsillo por persona. Lo que se intenta con esto es mitigar el efecto multiplicador de la subida de precios que supera la subida de salarios. Porque las cosas que compramos suben, pero tu sueldo no sube. Además, te recuerdo que Scholz es socialdemócrata, como el PSOE aquí en España. Bueno, ¿se podría hacer esto aquí? ¿Se podría aplicar esta rebaja de impuestos? ¿Se va a hacer? Pues no. Y es que desde el gobierno ya dicen que no está contemplada una bajada de impuestos. Así que vamos a ver cómo sigue esta espiral de subidas. Dicen que a partir de este mes empezará a bajar un poquito, pero ya veremos en qué queda. En cualquier caso, en estas estábamos cuando ha llegado la noticia de la tarde. ¿Recuerdas a Salman Rushdie? Bueno, Rushdie es un escritor británico-estadounidense de origen indio que en 1988 publicó un libro que se llamaba Versos satánicos. Un año después, en el 89, el ayatolá Jomeini, el líder del régimen de los ayatolás iraníes, decretó una fatua, un decreto religioso, en el que acusaba de blasfemia y puso precio a su cabeza. Rushdie tuvo que pasar entonces años en la clandestinidad, viviendo rodeado de guardaespaldas. El libro, de hecho, fue prohibido en la India, en Pakistán, en Egipto, en Arabia Saudí. Bueno, pues hoy Salman Rushdie ha sido atacado cuando estaba dando una conferencia en Nueva York. Un hombre se ha abalanzado sobre él y, según los testigos, le ha apuñalado en varias ocasiones antes de ser reducido. El agresor le ha herido en el cuello y Rushdie ha sido transportado en helicóptero al hospital. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, acaba de confirmar que está vivo gracias a la rápida actuación de un policía que estaba en la sala.
Fue un agente de la policía estatal quien se levantó y salvó su vida protegiéndole. Y al moderador, que también fue atacado, está recibiendo la atención que necesita.
Ese policía ha salvado dos vidas, la de Rushdie y la del moderador. No tenemos más datos, no sabemos cómo se encuentra, pero a lo largo de esta noche esperamos noticias.
Escuchas La Linterna.
Enseguida repasamos el resto de asuntos del día, pero antes nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo está la situación ahora mismo en las carreteras españolas. Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora destacamos la circulación tranquila y fluida en las principales salidas de Madrid, ya que el grueso del tráfico se encuentra en las comunidades limítrofes. Especialmente complicada la A3 en Cuenca, a la altura de Villares del Saz, y ya en Valencia su paso por Chiva, todo en dirección a la capital valenciana. También en Valencia sigue congestionada a esta hora la A7 en Moncada por un accidente ya resuelto en sentido Alicante, y la entrada a la capital valenciana por la V21 en Porsa Playa. Además, retenciones en Girona en el acceso a Lloret de Mar por la C63, en las fronteras con Francia en Irún, en la AP8 y en la A1 en Álava, en Salvatierra, en ambas direcciones. Complicaciones también en Albacete, en la A31 a la altura del Trigal y Campo Llano sentido sur, y en Málaga en la A7 en Rincón de la Victoria hacia Marbella.
Y ahora sí, repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 12 de agosto. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. La vicepresidenta Teresa Rivera dice que en 8 meses podría estar listo el gasoducto con Francia.
Es el plazo que se necesitaría para terminar la infraestructura en el lado español, pero Rivera recuerda que luego sería fundamental la colaboración de Francia para acelerar el proyecto. Ayer, el canciller alemán Olaf Scholz propuso retomar este proyecto paralizado en 2019.
La creación de empresas cayó un 6,8% en el mes de junio.
Se crearon 9.000 sociedades menos que el mismo mes del año pasado, eso según el Instituto Nacional de Estadística. Con esta caída encadenamos 3 meses consecutivos de retrocesos, después de que en abril disminuyera un 8,2% y en mayo un 4,6%.
España ha sufrido ya 43 grandes incendios forestales, es decir, de más de 500 hectáreas en lo que llevamos de 2022.
Solo este año se ha calcinado en nuestro país 168.000 hectáreas, 4 veces más que en 2021, según los datos que ha ofrecido el gobierno. Es la peor cifra de la última década.
La tasa de contagios por COVID baja 100 puntos en la última semana.
La incidencia se sitúa ahora en 282 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años, que es la única tasa de incidencia que tenemos. Baja también la ocupación hospitalaria en planta y la saturación en las UCIs. Sin embargo, aumentan los fallecidos. Son 14 más que la semana anterior.
Sanidad notifica también 777 nuevos casos de viruela del mono.
La cifra de contagios asciende ya a 5.719, todos ellos repartidos por todas las comunidades autónomas, aunque Madrid sigue siendo la que más casos registra. Aún así, una semana más no se han registrado fallecidos por este virus en España.
El gobierno británico declara el estado de sequía en 10 regiones inglesas.
Estos eran los que tenían agua, que no paraba de llover nunca.
Sí, los que inventaron la lluvia, como dijo el otro día, creo que Recaijo.
Exactamente, pues los vecinos de esas zonas sufrirán restricciones de agua para el uso doméstico y comercial. Entre los lugares afectados se encuentra Londres y la región del Támesis, una sequía extrema que también está afectando a todo el territorio continental de Portugal.
Donald Trump asegura que él no guardó documentos nucleares que buscaba el FBI en su mansión.
El presidente de Estados Unidos niega la información publicada en el Washington Post, en el que aseguran que los agentes buscaban, entre otros materiales, documentos relativos a armas nucleares. Esto es sencillo. Si se cumple lo que pidió ayer el fiscal general del Estado, que es que se publique todo, sabremos si había o no había documentos. Así de sencillo.
Todavía en Estados Unidos condenan a un policía de Virginia por su participación en el asalto al Capitolio.
Se trata de Thomas Robinson, un agente de la ciudad de Rocky Mount, que colaboró con los seguidores de Trump para acceder a la sede del Congreso estadounidense. El policía ha sido condenado a 7 años y 3 meses de prisión, una de las penas más largas en este caso.
Y noticia de hace solo unos minutos, Rubén, acaba de morir la actriz Anne Edge.
Llevaba una semana hospitalizada después de sufrir un accidente de coche al estrellarse contra una vivienda en Los Ángeles. La actriz, de 53 años, estaba en muerte cerebral desde ayer y su familia anunció que su situación era irreversible. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Vuelve la Liga. A partir de las 9 de la noche, Osasuna recibe al Sevilla en el primer partido de esta nueva temporada con tiempo de juego, con nuestros compañeros de tiempo de juego, desde las 8:30. El Barcelona no debuta hasta mañana y finalmente podrá inscribir a la mayoría de sus nuevos fichajes después de que haya activado la famosa cuarta palanca. Una empresa de Jaume Roures ha pagado 100 millones de euros por el 25% de Barça Studios.
Estaba pensando yo que podíamos activar unas palancas e ir a tomar algo esta noche después del programa.
Vamos a ver si encontramos alguna por ahí. Ahora echo un vistazo.
Venga, ve buscando. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
El fin de semana trae cambios en las temperaturas y en el cielo. Lo más destacable es que llueve mañana en varios puntos de España, principalmente en el norte de Extremadura y Castilla-La Mancha, en Madrid y en Cataluña. En todos estos lugares se espera el sábado 15 y 20 litros de agua por metro cuadrado. Esto también va a provocar un descenso de las temperaturas en todas estas zonas. Hablamos de 6 y 7 grados menos que hoy. Pero es que también va a llover en algunos puntos de la Andalucía más oriental, sierras de Granada y Jaén, en provincias como Valencia y Soria y también en todo el Cantábrico. Esto el sábado. El domingo las lluvias se trasladan principalmente a La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón. Así que fin de semana pasado por lluvia y también marcado por la bajada de temperaturas en prácticamente todo el país. No viene mal un poco de fresquito.
Ese es el resumen, ¿no? Fin de semana, fresquito.
Fin de semana, más fresquito de lo normal.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y hoy, como es viernes, vamos a poner el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir ahora hasta Fuenteodra, un pequeño pueblo de la provincia de Burgos de poco más de 10 habitantes. Rodeado de montañas, este lugar está situado en el centro del Geoparque de las Loras y en la orilla del río Odra. Hablamos de un lugar muy importante a nivel geológico, pero también cultural. En Fuenteodra se encuentra la iglesia de San Lorenzo Mártir, un edificio del gótico tardío con un gran valor artístico. Ahora, más de 500 años después de su construcción, esta iglesia necesita ser restaurada. Literalmente se cae a pedazos. En su interior, los andamios y los escombros son los protagonistas. La intención es llevar a cabo la obra cuanto antes, pero hay un problema. Desde Europa, desde Bruselas, no llegan fondos y el gobierno tampoco ofrece ayudas. La única solución que han encontrado sus vecinos es un crowdfunding. Los vecinos de Fuente Odra no están solos y desde la Fundación Hispania Nostra se han puesto en primer tiempo de saludo y se han puesto a ayudar. Ellos se dedican a conservar nuestro patrimonio. Víctor Antona es arqueólogo y portavoz del Comité Científico de la Fundación Hispania Nostra. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está la iglesia de San Lorenzo? ¿En qué, cómo se encuentra? ¿En qué estado está?
Bueno, tiene problemas graves en la cubierta, que es posiblemente el punto por el que estos edificios empiezan a padecer y a sufrir, para luego acabar ya, digamos, con la situación de caos. Es verdad que se restauró el año pasado parte de la torre, pero queda el resto del edificio, claro, que está, como digo, con la cubierta en malas condiciones y que es lo que posiblemente la pone en peligro.
¿Qué importancia tiene esta iglesia?
Bueno, esta iglesia, como podemos ver en muchos de estos municipios, tiene un interés, digamos, histórico importante, desde el punto de vista que lo que nos está hablando es de la historia de una comunidad, de unos vecinos que en su momento pues decidieron, digamos, a apoyar a la iglesia para poder levantar esta iglesia, ¿no? Como tantos otros pueblos que hay en la zona y que lamentablemente con el paso de los años y de los siglos pues se han ido vaciando, se han ido quedando cada vez con menos vecinos, con una imposibilidad material de su mantenimiento y que lógicamente pues acaban, digamos, en la situación en la que estamos viendo de esa de San Lorenzo en Fuente Odra, ¿no? Que quizás es un ejemplo típico de lo que está pasando en estas zonas.
¿Y cómo llega a vosotros la historia de Fuente Odra y cómo decidís colaborar desde Hispania Nostra?
La iglesia de Fuente Odra llega porque en su momento nos solicitan la inclusión de la iglesia en la lista roja, ¿no? Que es la lista que nosotros elaboramos siempre para tratar de poner un poco el foco sobre este tipo de elementos que están en riesgo de desaparición, ¿no? Esa asociación nos solicita su inclusión en la lista, nosotros lo estudiamos, valoramos efectivamente que la iglesia está en una situación de precariedad importante, que tiene problemas de estructurales y que por tanto, bueno, pues efectivamente debe ser subida a la lista roja. A partir de ahí, este grupo de vecinos, como nos ocurre siempre, pues se moviliza, ¿no? Empiezan a tomar decisiones, empiezan a tratar de empujar a la opinión pública a favor de la conservación de esta iglesia y consiguen pues una serie de fondos a través también de un proyecto de crowdfunding de un X dinero para tratar de arreglar la torre, que efectivamente cambiar la cubierta y arreglar un poco la torre para estabilizarla, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ya han empezado han tomado la decisión de seguir impulsando la restauración completa del edificio, ¿no? Y es un poco lo que nosotros hacemos, ayudarles en el sentido de tratar de, a través de nuestra página web y a través de, bueno, pues de nuestros contactos, de movilizar a la opinión pública para que, vamos, ayude y colabore con la restauración de este edificio.
¿Y va por buen camino?
Sí, yo creo que va por buen camino. La verdad es que ya el mínimo imprescindible ya se ha rebasado y yo creo que efectivamente te quedan todavía 16 días para que finalice la campaña y yo creo que al final acabarán consiguiendo el objetivo que se planteaban, que era de un poco menos de 40.000 euros para reparar las cubiertas, ¿no? Como decía, al final es elemento fundamental, aunque queda mucho por hacer, pero en el momento que las cubiertas estén ya restauradas, pues lógicamente el edificio se estabiliza, se evita ya la entrada de agua, sí, y bueno, de otra manera, digamos, la situación es radicalmente distinta.
Para aquel que nos conozca, ¿qué es la Fundación Hispania Nostra y a qué os dedicáis?
Bueno, la Fundación Hispania Nostra tiene ya una larga trayectoria, ¿no? Y básicamente lo que se dedica es a tratar de promocionar el patrimonio cultural que tenemos en nuestro país, ¿no? La Lista Roja, como decía antes, es una de las actividades, de las muchas actividades que tiene la Fundación, en ese sentido de tratar de poner el foco sobre esos elementos de nuestro patrimonio que se puedan encontrar en peligro. Y esta otra línea de micromecenazgo es un poco como la contrapartida de la Lista Roja. Es decir, nosotros entendemos que el patrimonio es un bien común, que el patrimonio, al margen de quien sea titular de los derechos sobre esos elementos, nos representa a todos y que todos tenemos derecho a su disfrute, a su contemplación y sobre todo las generaciones que nos han de suceder. Entonces, Lo que creemos es que toda la sociedad debe participar, debe tomar parte en las decisiones que se toman relacionadas con el patrimonio, y una de ellas es tratar por todos los medios de evitar perder ningún elemento más. Luego hay que decir también que, bueno, tenemos que ser pacientes, ¿no? El patrimonio que tenemos en España, afortunadamente para nosotros, es un patrimonio inmenso, es un patrimonio muy rico, y los recursos que tenemos pues son limitados. Nos gustaría que fueran muchos más, pero son los que son. Es decir, no, tampoco podemos en ese sentido tratar de sacar el dinero a otro sitio para traerlo al patrimonio, porque al final, como se suele decir, ¿no?, es desvestir a un santo para vestir a otro. Nosotros lo que creemos es que hay que tomar medidas para evitar que nada se pierda, y luego pues tener esa paciencia para que poco a poco los recursos vayan llegando, la sociedad se vaya movilizando, y entre todos conseguiremos que nuestro patrimonio pues esté en la situación en la que debería estar.
Y en general, ¿cuál es el estado de salud de nuestro patrimonio?
Bueno, yo creo que en términos generales, teniendo en cuenta, como decía antes, que nuestro patrimonio es inmenso, yo creo que está bien, está muy bien. Lo que ocurre es que, claro, tenemos problemas...
Que podría estar mejor. Que está bien, pero podría estar mejor.
Sí, podría estar mucho mejor, claro, pero luego además tenemos problemas estructurales, pues como está ocurriendo en estas zonas, ¿no? Es decir, la población se va, se traslada por otro tipo de motivos, por motivos económicos, y entonces ese patrimonio se queda o se abandona, o lógicamente ya no hay nadie que se pueda ocupar de su mantenimiento, y poco a poco, vamos, se va deteriorando, y es un proceso que se acelera con mucha facilidad, ¿no? Uh-huh. Se mueven cuatro tejas, empieza a entrar agua, se cae una cubierta, y en 4 o 5 años pues tienes una parte de la cubierta en el suelo y el edificio a lo mejor ha sufrido ya daños importantes. Por eso digo que lo fundamental es estar vigilantes, no las administraciones, porque la gente cuando habla de las administraciones parece que está hablando de gente que viene de Marte a solucionarnos los problemas. Las administraciones somos nosotros. Nosotros ponemos a la administración. Nosotros somos los que decidimos qué administración está y qué administración deja de estar y qué es lo que tiene que hacer la administración en cada momento. Uh-huh. Somos los ciudadanos los que tomamos esas decisiones y, por tanto, a nosotros nos corresponde, digamos, tomar conciencia de que el patrimonio es de todos y que, por lo tanto, a todos nos corresponde y a todos tenemos la obligación, digamos, de socorrerlo y de velar por su conservación.
Víctor Antona, arqueólogo y portavoz del Comité Científico de la Fundación Hispania Nostra, muchas gracias por atendernos y gracias por esa labor que hacéis.
Gracias a vosotros.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Raimon Torres es director de coyuntura económica de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. Mariela.
Se confirma que los precios subieron un 10,8% en julio. Para contener esta inflación, el Banco Central Europeo ya aprobó la subida de tipos de interés, fue del 0,5%, y ahora en septiembre se espera otra. Algo que, tal y como nos ha dicho Torres en Herrera en COPE, va a suponer otro duro golpe para las familias.
Es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés y, por tanto, pues hay muchos hogares que tienen una doble penalización. Se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10, y por otra parte también tienen costes financieros, cargas financieras más elevadas, tanto, y esto es una situación difícil.
Los agricultores españoles.
El calor, la falta de lluvia y, por lo tanto, la sequía ha afectado de manera directa en la cosecha. De hecho, las primeras estimaciones apuntan a que se ha perdido un 40% de la recolección total. El mediodía COPE hemos hablado con Agapito, es productor de tomate en Extremadura. Tiene 55 hectáreas y este año solamente ha podido sembrar 30.
Hace un año nos pagaron el kilo de tomate a 79 euros tonelada y este año nos lo van a pagar a 102 euros tonelada. Que yo soy agricultor es el peor año. Recuerdo que hubo una sequía muy grande en el año 1995, durante 2 años, y que hubo restricciones porque no había agua, pero yo es muy lejano, yo no lo recuerdo ni siquiera.
Y hablando de sequía, Jorge Mongil, profesor de hidrología de la Universidad Católica de Ávila.
La sequía es un problema de toda Europa. Los países más afectados son Italia, Francia, Portugal y España. Los embalses españoles están ya por debajo del 40% de media. En la tarde de COPE ha recordado que vivimos en un país de clima mediterráneo y que la tendencia es que cada vez llueva menos.
Estamos en un clima, en prácticamente toda España, en un clima mediterráneo, que ya de serie llevamos un clima con bastantes pocas precipitaciones y una sequía en verano. Otra cosa es que se produzca anormalmente una reducción de las precipitaciones, y eso es un poco en lo que nos tenemos que fijar, ¿no? La tendencia actual es a una reducción anormal de las precipitaciones año tras año, ¿no? Eso sería lo verdaderamente importante.
Y el sonido musical Mark Knopfler.
Cumple 73 años Mark Knopfler, uno de los mejores guitarristas de la historia, primero con Dire Straits y luego en solitario, y ha dejado un puñado de canciones que forman parte de la historia de la música.
Mira, tengo dudas. No sé quién podría ser el mejor guitarrista de la historia, pero entre los tres primeros, entre los tres mejores, yo creo que Mark Knopfler está. ¿Sabes dónde nos lo pueden contar? Nos lo pueden contar en las redes. Porque esperamos tus mensajes.
Eso es, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Mira, ahí nos pueden mandar mensajes diciendo quiénes son los mejores guitarristas de la historia. Mark Knopfler tocaba sin púa y mira qué maravilla. The sunrise, that's what they say about the album. Sure as the sunrise, that's what they say about the album. She's an album, she's an album.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en OKMobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?